Buenas noches, un día más, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la revista de informática. 15 minutos que cada sábado dedicamos a los estudios de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión y a los temas de actualidad que se generan en torno al mundo de la informática. Le recordamos que si por cualquier circunstancia no puede escucharnos y quiere hacerlo, nuestro portal uned.es le dará la bienvenida a toda la programación radiofónica que elaboramos cada semana. También los centros asociados, pasados unos días de su emisión, guardan estos programas en forma de cintas casetes que puede usted pedir prestadas para oírlas cómodamente en el momento que desee. Hoy, tal como estaba previsto, está con nosotros el profesor de la asignatura de segundo curso para Sistemas y Gestión, Estructura de Datos y Algoritmos. El profesor Roberto Hernández Berlinches nos acompaña para ofrecerles unas pautas de estudio que les ayuden a preparar esta materia. Después, no se vayan porque les ofreceremos unas breves noticias que pueden interesarles. Por supuesto, actualidad referida a la informática.
Buenas noches, soy Roberto Hernández, profesor del Departamento de Informática y Automática, responsable de la asignatura de Estructura de Datos y Algoritmos. En estos breves minutos, más que hablar de aspectos generales de la asignatura, como temario, etcétera, que estoy seguro que ya conocen, vamos a intentar precisar, dentro de lo posible, los contenidos de la misma, con el objetivo fundamental de ayudarles en su preparación y estudio. Como saben, el texto base es Estructuras de Datos y Algoritmos de la editorial Prentice Hall, se edita por primera vez este año, y cubre en su totalidad el temario. La asignatura consta de dos pilares fundamentales. Por un lado, los algoritmos de clasificación, en memoria principal y secundaria, que se incluyen en los capítulos 2 y 3, y por otro, las estructuras de datos dinámicas y sus algoritmos. Veamos detenidamente cada uno de los temas. El primer capítulo es conceptualmente muy importante, pese a ser un capítulo introductorio. En él se precisan los conceptos fundamentales de tipo de datos abstracto o TDA y estructuras de datos, que seguramente conocerá algo de programación 1. Se presentan detalladamente y se amplían mostrando numerosos ejemplos con el fin de que el concepto y la funcionalidad de los TDAs queden establecidos rigurosa e inequívocamente. A lo largo del resto del texto, los nuevos TDAs mostrados y analizados se basarán en estos conceptos. Como habrán observado, en este capítulo se hace especial énfasis en los punteros y en las listas enlazadas. Estos contenidos son más propios de la asignatura de programación 1 que de esta. Sin embargo, la experiencia dice que cuando se llega a cursar estructuras de datos y algoritmos, los punteros no se utilizan con fluidez, sin duda debido a que, aunque hubo un día en que se dominaron, se ha perdido práctica en su manejo. Consideren estos apartados detenidamente, puesto que serán la base para la programación de todos los TDAs dinámicos presentados a lo largo del texto. Sobre las listas enlazadas, decir que deben ser capaces de realizar cualquier procedimiento que implemente una acción sobre ella. En el texto se presentan numerosos ejemplos, como insertar un elemento de forma ordenada, pero piensen en otros como imprimir en un orden predeterminado, comparar listas enlazadas, suprimir un elemento según un criterio, etc. Para realizar cualquier operación sobre listas enlazadas deben conocer cómo se manejan las variables puntero y referenciadas y razonar sobre la lista enlazada la operación que quieren realizar. Ejercítense con los ejemplos y observen con detalle los razonamientos y el orden en que se realizan las sentencias. En cuanto a los algoritmos, se presentan brevemente los comentarios fundamentales, sin entrar en demasiados detalles ya que estos se han estudiado en numerosas asignaturas como programación 1 y 2 y se complementan en otras, como por ejemplo en programación 3. El capítulo 2 trata el problema clásico de la clasificación de arreglos. Consta de un conjunto de algoritmos de clasificación bien conocidos y estudiados. En primer lugar, se muestran los algoritmos de clasificación sobre arreglos, memoria principal, y deben observar que en cada uno de ellos se da primero la idea que sirve para la clasificación y se ilustra con un ejemplo. A partir de ella se construye el algoritmo haciendo las consideraciones oportunas para garantizar su corrección, tales como finalización de bucles, técnica de centinela, etc., y posteriormente se implementa en módulo 2. Finalmente se realiza el análisis del costo computacional en función del número de comparaciones y movimientos en los casos mejor, peor y promedio. En general, la comprensión del método y el algoritmo en sí no suelen presentarles demasiados problemas. Pero con los costos computacionales no ocurre lo mismo. Concretemos este aspecto, veamos. Cuando se tiene que analizar un algoritmo de clasificación, lo único que hay que hacer es leer en el algoritmo cuándo se producen las comparaciones y los movimientos, dado que estas dos operaciones son las propias de los algoritmos de clasificación, por tanto las más frecuentes. Leyendo el algoritmo se determina el número de comparaciones y movimientos para los diferentes valores de índice y contadores, simplemente contando, y se suman, en los casos en que sean sumas de series, o se integran, como en el caso de la inserción binaria. Tomamos, por ejemplo, el caso de la inserción directa. En este caso, el número de comparaciones y movimientos mínimos es evidente. Se da cuando todo el arreglo está ordenado y hay n-1 comparaciones y 3 por n-1 movimientos. Veamos el peor de los casos. El arreglo tiene todos los elementos desordenados, es decir, está clasificado en orden inverso. Entonces, atendiendo al código, se observa que para igual a 2, pues hay 2 comparaciones y un movimiento en el while. Para igual a 3 hay 3 comparaciones y 2 movimientos en el while, etc. Si para igual a n hay n comparaciones y n-1 movimientos. Sin embargo, el análisis detallado de los costos de algunos algoritmos puede ser complicado y quedar fuera del alcance de esta asignatura. Por ello, en el libro base, algunos de ellos no se detallan completamente, sino que se describen introduciendo herramientas matemáticas de permutaciones o teoría de números. En este capítulo esto sucede únicamente en la clasificación Shell. En estos casos es importante comprender los razonamientos realizados dando por supuesto los resultados matemáticos complicados que son requeridos para realizarlos. Resultados que en ningún caso son necesarios memorizar. Por tanto, el número de comparaciones, por ejemplo, en el caso que estábamos analizando anteriormente en la inserción binaria, pues sería 2 más 3 más n. Esto es una serie aritmética cuya suma es n cuadrado más n menos 2 partido por 4. Y el número de movimientos en el peor de los casos serán los que se hacen en el while, es decir, 1 más 2 hasta más n menos 1, que de nuevo es la suma de una serie aritmética y su valor es n cuadrado menos n partido por 2, más los 3 por n menos 1 movimientos que se realizan fuera del while. Pues bien, en este análisis se ha hecho uso de una fórmula matemática, en la suma de una serie aritmética, pero lo más importante es los razonamientos. Mucho más importante que la aplicación de esta fórmula es el razonamiento previo realizado sobre el algoritmo, es decir, lo fundamental es llegar a que el número de comparaciones es 2 más 3 más 4 y así hasta n. Todas las sumas aritméticas son de orden n cuadrado y por tanto con eso es suficiente. Si luego se sabe aplicar correctamente las matemáticas, pues mejor todavía, pero insisto, lo fundamental e imprescindible son los razonamientos. Aclarado este punto, veamos un aspecto que seguro que les interesa. ¿Cómo se pueden preguntar en el examen los conocimientos que deben adquirir en este tema? Pues veamos un ejemplo. Se pide, por ejemplo, explicar detalladamente el método de inserción binaria utilizando para ello un arreglo inicial que se les da con una serie de elementos, llave, completar un código de programa, se les presenta un código de programa incompleto en el que suelen faltar sentencias importantes en lo que respecta al algoritmo y no a la implementación, y seguidamente realizar el análisis detallado calculando el número de comparaciones y movimientos. En el código del programa que se les da, como hemos dicho, se dejan en blanco algunos espacios para que ustedes los completen con las sentencias que sean adecuadas para la realización del mismo. Observen en exámenes de años anteriores que en el análisis se pide la realización detallada, es decir, lo más importante es explicar los razonamientos como ya se ha comentado ampliamente. En el capítulo 3 se presentan los resultados básicos para la clasificación en memoria secundaria y el planteamiento que deben realizar es análogo al anterior. Lo primero es conocer cuál es la idea básica del método y seguidamente construir el algoritmo atendiendo los detalles necesarios en cada caso. Un ejercicio típico de examen pues es explicar el fundamento de la clasificación polifásica, utilizar como ejemplo la siguiente distribución de 21 corridas con 3 variables de secuencia y se da una distribución de corridas y explicar cualitativa y analíticamente cuáles son las distribuciones iniciales de corridas para las que la clasificación polifásica funcione bien con 3 secuencias. Es bastante conceptual. En el capítulo 4 se presentan las listas, las estructuras dinámicas lineales más importantes, que son las pilas y las colas, y se hacen todas las consideraciones necesarias para distinguir entre la implementación y el concepto, el TDA, el tipo de datos abstractos. No presenta mayor problema. En el capítulo 5 se presentan las estructuras de árbol básicas. Como seguramente todavía no habrán llegado a leer este tema, vamos a verlo de una forma un poco más general. En primer lugar, se presentan los conceptos generales y se estudian los árboles perfectamente balanceados y los ordenados según recorridos. Seguidamente, se presentan los de búsqueda, que incorporan un criterio de clasificación implícito, y posteriormente los AVL, que además del criterio de clasificación incorpora un criterio de equilibrio. Estos apartados deben estudiarse detenidamente, incluyendo los procedimientos de construcción de árboles, inserción, eliminación, etc., para lo que necesitarán un buen manejo de las variables puntuales referenciadas. Sobre ello, se pueden realizar muy diversas preguntas, cuyos tipos los tienen a lo largo de todo el texto. Otros algoritmos, sin embargo, no son tan sencillos de implementar, como por ejemplo los rebalanceos RL, LL, etc. No se trata de saberlos de memoria, sino de razonarlos, entenderlos y saber deducirlos. Así, una pregunta sobre ello consistiría en, dado un árbol y dado los procedimientos, explicar razonadamente cuál de ellos es el adecuado para realizar una inserción o eliminación y detallar cómo actúa cada sentencia del procedimiento sobre el árbol, o bien analizar detenidamente cómo se demuestran los pasos necesarios para realizar una rotación RL. El capítulo 6, dedicado a los árboles avanzados, debe plantearlo de forma diferente. Aquí lo fundamental es comprender claramente las ideas que subyacen bajo estas estructuras, su concepto y su funcionamiento de forma abstracta, es decir, gráficamente. No es necesario que entren en detalles sobre implementaciones de procedimientos, puesto que son similares a los explicados en las secciones anteriores, aunque algo más engorrosos. Por tanto, céntrense en saber qué son, para qué sirven y cómo funcionan a nivel abstracto. Con esto hemos analizado los dos ejes fundamentales de la asignatura, los algoritmos de clasificación y las estructuras de datos dinámicas. Queda por comentar el último capítulo, que aunque breve, también forma parte del temario. Este capítulo pretende situar la asignatura en el entorno de la informática actual. La mayoría de los resultados presentados en esta asignatura ya estaban establecidos en la década de los 70. Entonces cabe preguntarse qué vigor tienen en la actualidad. Para comprenderlo, en el capítulo 7 se presentan brevemente los conceptos básicos de la programación orientada a objeto, tales como clase, herencia, polimorfismo, etc. Una vez comprendido este tema, es inmediato entender que el concepto de abstracción y encapsulamiento introducido y desarrollado a lo largo de todo el texto constituye la base fundamental del desarrollo de la metodología de programación orientada a objetos, y que evidentemente, por mucho que se conozcan las técnicas de diseño de esta metodología, sin un buen uso y conocimiento de los algoritmos y las estructuras de datos definidas en las clases, la programación orientada a objetos no tiene sentido alguno. Nada más, espero que estas indicaciones les sean útiles para el aprovechamiento de la asignatura. Por último, recordarles que pueden llamarme los lunes de 16 a 20 horas para realizar cualquier pregunta o aclarar cualquier duda. Gracias por su atención. Buenas noches.